En primer lugar, buenas tardes y bienvenidos a esta sala del edificio Roque Baños en una charla coloquio que hemos organizado desde la agrupación socialista, igual que hicimos el año pasado, para entre todos y sobre todo para dar información sobre los presupuestos regionales que nos presenta el Gobierno regional para el año 2013. Quiero agradecer la presencia de los compañeros de la Ejecutiva Local, del Grupo Municipal y sobre todo también a las dos personas, a los dos compañeros que me acompañan esta tarde en la mesa, Francisco Avellán, el diputado regional por el Altiplano, y Jesús Sánchez, portavoz del Grupo Municipal. Como digo, esta charla informativa que organizamos desde la Agrupación Socialista tiene como objetivo el analizar y debatir las propuestas que el presupuesto que nos presenta el Gobierno regional nos plantea cara al año 2013 y que evidentemente como ciudadanos y ciudadanas de esta región a nosotros nos afecta y mucho. Y lo hacemos nosotros porque desde el Gobierno local del PP y a la vista de los datos que tanto Jesús como Paco nos van a trasladar, evidentemente, como digo, desde el Gobierno local del PP no les interesa hacernos partícipe ni darnos información de esos presupuestos que, como digo, se están debatiendo en la Asamblea Regional. Ya que el Gobierno local este del PP, lo que está instalado desde que entró al Gobierno es en el conformismo y en el servidismo a todo lo que marca a golpe de silbato el PP de Murcia. Mi intervención va a ir encaminada a poner sobre la mesa cuál es nuestra situación actual, y no porque lo digamos nosotros, sino que son datos que se conocen por distintos cauces y que nos deben de servir para situarnos y ser conscientes de cómo estamos en estos momentos. Si empezamos por temas económicos, destacamos lamentablemente que una de cada cinco empresas de la región de Murcia ha desaparecido desde el año 2008. Desde enero de ese año contamos en nuestra región con 11.667 empresas menos, de las cuales también en Jumilla algunas han desaparecido, lo que equivale a una destrucción del 22,5% del tejido empresarial. El número de autónomos, que también en Jumilla los hay muchos y que también tristemente algunos han tenido que dejar su actividad, ha descendido desde enero de 2008 en 15.926. Evidentemente, esta situación, ¿qué es lo que ha provocado? Que las cifras de paro en nuestra región también sean escandalosas, y en Jumilla también. No entendemos que con estos datos el Gobierno de Valcarce no haya puesto ya encima de la mesa soluciones y un plan de empleo serio que intente paliar esta situación. Porque mientras que no seamos capaces de crear empleo, nunca saldremos de esta crisis. Y es difícil crear empleo cuando no se apoya a los sectores que pueden generarlo. Nuestro sector primario, nuestra agricultura y ganadería, un sector que durante años está en crisis, pero es el que mejor la soporta y menos empleo destruye. Nuestros agricultores y ganaderos están habituados a trabajar en situaciones difíciles. Ellos también sufren recortes y disminución de las ayudas en materia de sanidad animal y vegetal, en innovación, para la contratación de los seguros agrarios, y quienes en los últimos años han visto incrementados los precios de los suministros en un 31%. Y Valcarce viene a Jumilla hace unos días no a explicar cuál es su presupuesto y qué inversiones ya comprometidas para Jumilla desde hace años, como la carretera del Cache, la carretera de Fuente Álamo, el Centro Integral de Salud, el nuevo colegio. No viene a decirnos cuándo los va o cuándo va a hacer la inversión de, como digo, esas inversiones ya comprometidas, sino viene a traer una retaila de buenas intenciones cara a nuestros agricultores, diciéndoles que se va a dejar la vida si hace falta por defender sus intereses en Europa, haciendo un discurso que suena más a excusa para justificar que si la cosa no sale bien, él ha trabajado mucho para que fuera mejor, pero ni un solo compromiso de que si la cosa no saliera bien, el Gobierno regional va a estar ahí para compensar parte de lo que pudieran perder nuestros agricultores y ganaderos. Otro sector que podría generar empleo y al que cada vez se apoya menos es el sector turístico. El propio director general de turismo del PP se lamenta de que el poco dinero destinado al apoyo y al fomento del turismo resulta prácticamente imposible competir con las provincias de Alicante y Almería, cuyos dirigentes políticos sí apuestan por él. Nos han estado vendiendo el gran potencial cultural y turístico de nuestra región con anuncios de grandes proyectos que nunca despegan, como la Paramount, que iba a generar no sé cuántos miles y miles de puestos de trabajo en nuestra región, después de haber derrochado millones de euros en campañas publicitarias inútiles como el No Typical, ¿os acordáis del coche de Fórmula 1 famoso? Y ahora quitan todo el apoyo y condenan a las empresas del sector a que se busquen la vida. Tenemos el claro ejemplo en nuestro municipio, que nunca nos han apoyado con nuestro principal reclamo turístico, nuestra ruta del vino. Nunca creyeron en ella. Mientras que gobernábamos nosotros, no recibió ningún apoyo de la comunidad autónoma. Todo lo conseguido ha sido gracias a las empresas, que con esfuerzo y sacrificio han conseguido todo lo que han conseguido, y gracias también al ayuntamiento. Todo esto en temas económicos, pero si trasladamos esta situación a nivel social, nos encontramos con la puesta en marcha de un copago sanitario, subida de impuestos como el IVA. Los pensionistas han perdido poder adquisitivo y lo van a seguir perdiendo. Hoy hemos conocido que el gobierno, la única revalorización que va a hacer de las pensiones cada año que viene es un 1% para aquellas que no son más de 1.000 euros y el 2% para aquellas que están por debajo de los 1.000 euros. Lo que quiere decir, mientras que el IPC está en el 2,9. Otro nuevo engaño masivo del PP. También se están produciendo retrasos en los pagos de las ayudas a la dependencia, de las rentas de inserción. Se han creado nuevas tasas para la tramitación de documentación de los dependientes. Nos encontramos con que al mes de octubre la comunidad autónoma acumulaba un nivel de deuda con las entidades sociales y empresas que gestionan las residencias y centros de día, o al denominado tercer sector, de hasta 3 millones de euros. Los recortes en prevención y lucha de la violencia de género están al orden del día. Se reducen todas las transferencias que realizan ayuntamientos y asociaciones para la atención de víctimas de violencia de género, cosa que nos parece una auténtica barbaridad, máxime cuando en la región las denuncias por esta causa han aumentado considerablemente. Nuestros jóvenes son el sector de nuestra sociedad que más está sufriendo las políticas erróneas y retrógradas del PP. Nos encontramos con la dramática situación de un desproporcionado paro juvenil y con la falta de políticas, de incentivos, de apoyos a innovadores y de un plan de empleo juvenil como los hay en otras comunidades autónomas y que los jóvenes socialistas vienen reclamando a través de diversas campañas. Y que nos obliga a que nuestros jóvenes les obliga a salir al extranjero en busca de empleo, aunque en boca, también conocida hoy, de la secretaria de Estado de Inmigración, en unas declaraciones, bajo mi punto de vista, indecentes. Eso se debe a un impulso aventurero que tienen nuestros jóvenes. Aún sigo sin entender cómo gestores públicos, se supone que de un cierto nivel, pueden hacer este tipo de declaraciones y quedarse tan frescos. Otro de nuestros pilares fundamentales para nuestro desarrollo como país y que el PP está destrozando es la educación, que en estos momentos tiene en nuestra región a más de 2.200 en paro, aulas masificadas, alumnado sin profesorado durante varias semanas completas, familias sin ayudas para comedor, transporte o libros de texto y verdaderas dificultades para el funcionamiento diario de los centros educativos. Todo esto acompañado de la subida de las tasas universitarias con sus recortes y se está poniendo en riesgo la calidad y el propio funcionamiento y la actividad de docente de la universidad. Esta es la situación de nuestra región de Murcia, una de las comunidades autónomas menos transparentes de toda España. También lo hemos conocido en los últimos días y que ha puesto en conocimiento la Organización Transparencia Internacional de España, que para elaborar este índice ha utilizado 80 indicadores que van desde la información de la propia región, relaciones con los ciudadanos, transparencia económica, financiera y contrataciones de servicios, obras y suministros. Y con todo este panorama a nivel regional, ahora bajamos el escalón y nos trasladamos al local. Vemos como cada día son más los servicios que son privatizados, bolsa de trabajo municipales que desaparecen, contrataciones basura que no generan derechos a los trabajadores, dure lo que dure la misma, que anula la rotación en la contratación de muchos otros ciudadanos y ciudadanas, además de asegurar ingresos para aquellos que ya reciben algo en detrimento de aquellos que no reciben nada. trabajadores que pasan a ser indefinidos en la plantilla del ayuntamiento sin ningún tipo de proceso de selección. Y ya tendremos oportunidad otro día de hablar de este caso. Piscina climatizada cerrada año y medio. Un centro de día cerrado a cal y canto. Rebajan el servicio de ayuda a domicilio dejándola en casi algo ridículo, pasando de 6 a 3 horas. Programas de ayuda familiar que desaparecen. Nuevas ayudas que casi nadie solicita porque las condiciones para acceder a las mismas son inviables para casi todo el mundo. Hemos pasado de ayudar como ayuntamiento a nuestros colectivos y asociaciones a que sean ellos quienes le resuelvan las papeletas a los concejales del PP, llenando la vida cultural y social de nuestro municipio sin apenas ayuda económica y en algunas ocasiones ni siquiera con el apoyo personal. Concejales y concejalas del PP que no tienen ningún pudor en ponerse en la foto como si ellos fueran los que organizan y ningún pudor en algunos casos de estando las cosas como están, cobrar una nómina que es más que el dinero que tienen que gestionar. Un gobierno local que rebosa prepotencia, incapaz de recoger algunas de las iniciativas y propuestas que desde la oposición se presentan a unas sabiendas que pueden ser buenas para nuestro municipio. Un gobierno local que hace oídos sordos a la petición reiterada por parte del Grupo Socialista de la convocatoria de la comisión creada sobre el Pacto Local de Empleo, que dé alguna alternativa o esperanza a los más de 3.000 desempleados con los que contamos ya en nuestro municipio. Un gobierno local que prometió un plan especial de limpiezas para los distritos y que, sin embargo, tiene en general el municipio hecho una calamidad. Nos alegramos que al menos este centro, construido y financiado por gobiernos socialistas, sea de las pocas cosas que sigue funcionando y que sea utilizado por la inmensa mayoría de los colectivos y asociaciones de nuestro municipio, y que debe hacerlo estrictamente para aquello para lo que se construyó, un marco excepcional para aglutinar a la mayoría de la representación cultural y social de nuestra sociedad. Y con este panorama local y regional estamos a punto de iniciar un nuevo año, el 2013. Y es nuestra responsabilidad como oposición denunciar e informar de todo ello y analizar la nueva propuesta de cuentas de un gobierno regional, luego analizaremos el local cuando nos lo presenten, que llega gobernando esta región camino de los 18 años, con lo cual en este caso no sirve o no debería de servir la tan utilizada palabra herencia, y todos debemos de preguntarnos con responsabilidad si este presupuesto va a servir para sacarnos del hoyo e incentiva la actividad económica y social de esta región o solo va a servir para hundirnos más, y si este nuevo presupuesto regional trata de igual manera a todos los municipios de nuestra región. Después de lo que digan o nos cuenten Jesús y Paco, si queréis, lo que podemos hacer es abrir un debate, un coloquio, para que cualquier también duda que vosotros tengáis y que entre todos pues, le demos respuestas a estas preguntas. Entonces, sin más, le paso la palabra a Jesús.
Yo voy, como ha dicho Yolanda, he hecho yo creo que un gran repaso de lo que ha sido la política o está siendo la política del Partido Popular. Y fundamentalmente yo creo que ha dicho a nivel local también las cuestiones que nos preocupan y que son dignas de resaltar. Yo voy a en mi intervención, bueno, antes de nada también saludar a todos los presentes, a mis compañeros de mesa, a Paco, a Yolanda y por supuesto a los miembros del grupo, miembros de la ejecutiva, militantes, simpatizantes y también veo pues representantes de diversos colectivos, organizaciones y asociaciones de Jumilla, con lo cual también pues es gratificante que estén aquí con nosotros para presenciar pues esta charla que queremos que sea informativa y sobre todo participativa al final con vuestras preguntas. Yo lo que he tratado de hacer es desmenuzar un poco el presupuesto regional en lo concerniente a nuestro municipio, al pueblo de Jumilla. Estos son datos los que ahora voy a aportar y voy a revelar que son públicos, decir, y que muchas veces los ciudadanos de a pie, los ciudadanos de calle, pues no tienen a lo mejor la posibilidad de verlos y por tanto de valorarlos. Los he sacado y están a disposición de todo el mundo, de la propia, lo digo porque son datos reales, de la propia página web de la consejería, en este caso de la comunidad autónoma, que es, y lo digo, www.carg.es/chac/presupuestos2013. Ahí están todos los datos que yo aquí voy a tratar de informaros. Mirad, estas son las inversiones territorializadas para el año 2013 en nuestro municipio que plantea el borrador de presupuestos de la comunidad autónoma. Esto es lo que aparece en el papel. Al igual que vienen para Jumilla, vienen para cada uno de los municipios, de los 45 municipios de la región. Son cantidades que a cada municipio va la suya, pero en el nuestro quiero concretar y que veáis que son las siguientes. Es un total de 2.055.643 euros, de los cuales se reparten como ahí veis. Es decir, un plan de seguridad ciudadana, 600.000 euros, el concierto de estancias diurnas. Voy a ir refiriéndome porque el plan de seguridad ciudadana sufre un recorte con respecto al año anterior de 235.000 euros. El concierto de estancias diurnas también sufre un recorte de 80.000 euros. Las prestaciones básicas de servicios sociales, que ahí veis con 234.000 euros, pues también reciben un recorte de 100.000 euros. Conservación ordinaria del sector Jumilla, esos son los arreglos y mantenimiento, la conservación de las carreteras de la comunidad autónoma en nuestro término municipal. Para el Centro Integral de Salud de Alta Resolución, sabéis que es una petición ya de bastante tiempo, y un solar municipal del pueblo que tiene la comunidad autónoma ya 7 años y estamos para el 2013 y solo ponen esa cantidad en el presupuesto, 27.000 euros no llega. Luego hay dos aportaciones importantes a un centro residencial como es Aspajunide, que en total suponen 1 millón de euros. Es decir, que del montante final que viene al municipio de Jumilla en estas inversiones o gastos territorializados para Jumilla, la mitad es para ese centro y el resto pues de servicios públicos, como ahí veis. Este gráfico que he planteado aquí quiero también resaltarlo porque es importante también la evolución de lo que Valcárcel, de lo que el Partido Popular está gastando en el municipio de Jumilla a lo largo de estos años. Es relevante que en el 2009, y ahí veis la gráfica, estábamos un poquito por encima de los 7 millones de euros que venían a Jumilla en esa relación, como he manifestado anteriormente. 7 millones. No he puesto los años 2010-2011 porque no me ha dado tiempo, pero están en ese intervalo decreciente de las inversiones. 2009, gobierno socialista en el municipio de Jumilla. 2012 ya no. Fueron 5.200.000 euros el año este que termina. Pero para el 2013, ved la disminución sangrante y preocupante para nuestro municipio. Esa es la evolución, y teniendo en cuenta que en Jumilla gobierna Enrique Jiménez, alcalde del Partido Popular. La siguiente diapositiva es un extracto que he hecho también, porque debemos de saber dónde nos encontramos. El municipio de Jumilla pues es lo que es, pero vivimos dentro de una región con otros municipios hermanos a los cuales también se les ha dado dinero o se les va a dar para el 2013. Esos extractos que he sacado son reales. Jumilla, la cantidad que os he dicho. Águilas, 4 millones y pico. Bullas, con una población menor a la de Jumilla, más de 3 millones de euros. Cieza nos duplica en la asignación y sin embargo no nos duplica en la población. San Javier, más de 7 millones de euros. Totana, una población muy parecida desde el punto de vista de población y también de actividad económica, 3.800.000 euros. Ceutí, un pueblo con mucho menos término municipal y también menos población, 2.300.000 euros. Caravaca, una población similar a la nuestra, prácticamente calcada en, también en actividad económica y en lo que es población, alrededor de los 26.000 habitantes, mirar lo que aparece para ellos en el 2013, es decir, 5.600.000 euros. Alguazas, 4.800.000, Cejín, casi 4 millones, Mazarrón, 3.700, Santomera y Yecla, población cercana a la nuestra, nos triplica en la asignación que Valcárcel hace a la ciudad de Yecla para el año que viene. Por último, veis que somos en población el municipio número 13 de 45. Pues en el ranking de ese, de esas inversiones para los municipios de la región aparecemos, o vamos a aparecer con estos datos del 2013, el número 24. Pero lógicamente a lo mejor eso no es justo, debíamos de ir más allá, que es lo que yo he escudriñado y he desmenuzado, es el gasto de inversión por habitante, que sería lo que realmente nos puede decir lo que, o a la altura que estamos cada uno de los habitantes de la región de Murcia, los cuales todos tributamos al erario público. Pues bien, inversión por habitante. Jumilla tiene una población de 25.926 habitantes. De esos 2 millones de euros, entre cada uno de los habitantes, y estos son datos que aparecen, lo que pasa es que hay que extractarlos en ese, en esa base que os he dicho anteriormente. Salimos a 79 euros con 29 céntimos euros habitante. Y la inversión por habitante en la región de Murcia, con una población de 1.470.000 habitantes y un presupuesto total de inversión territorializada de los 45 municipios, incluidos Murcia, Cartagena, todos ellos, la división nos saca una media de 260,40 euros. Es decir, hay una diferencia en negativo de cada uno de los ciudadanos de Jumilla de 181 euros. Extrapolando estos datos en inversión por habitante, y aquí están los datos y en esa página web, nos encontramos en el puesto número 36 de un total de 45 municipios. Es decir, que los habitantes de Jumilla se encuentran prácticamente a la cola en inversión recibida por Valcárcel del PP a un pueblo como el nuestro, gobernado también por otro alcalde del PP, Enrique Jiménez. Voy a ir a la variación también porque no cabe duda que la situación es delicada, es una situación comprometida, de crisis, y es lógico que haya reducción. Y nosotros los socialistas entendemos que se tenga que reducir el coste de lo que es toda la administración. Pero vamos a ver cómo se reduce y a quién afecta más la reducción. La variación entre el 2012 y el 2013 en inversión por habitante en la región era la siguiente. En el 2012 tocaba cada habitante de la región a 308 euros. En el 2013 tocará a 260. Pues bien, hay una diferencia de 47,71 euros. Es decir, se va a ver reducida en esa cantidad 2013 con respecto al 2012. 47. ¿Pero qué pasa en Jumilla? En Jumilla la reducción es mucho mayor. Tres veces más. Lo que nos tocaba en el 2012 eran 199 euros, 200 euros, y en el 2013 nos tocarán 79 euros por habitante de Jumilla. Es decir, una reducción de 120 euros. Por tanto, mientras que el gasto en inversión por habitante disminuye como media en la región 47,71, a Jumilla, y lo tenemos que decir bien claro, y así nuestro diputado regional también lo ha dicho a nivel regional, sobre todo a los ayuntamientos, y en este caso yo como portavoz del Grupo Socialista tengo que todavía decirlo con más firmeza, se nos castiga mucho más con una reducción de 120 euros por habitante con respecto al ejercicio este que estamos terminando. No quiero extenderme mucho más, después hablará Paco, pero sí algunas pinceladas quiero dar de inversiones a destacar en otros pueblos. ¿Por qué? Porque dinero hay menos, pero hay. Y estudiándose el presupuesto de la región, se ve que el que hay a Jumilla no le llega. Y aquí está gobernando Enrique del PP. pero sí a otros municipios de la región de Murcia en los cuales sí se van a hacer inversiones, e inversiones importantes, como estas que aquí veis. No vamos a entrar, pero bueno, en Águilas, por ejemplo, un plan de caminos rurales, 510.000 euros. En Alcantarilla, convenios con los centros de día, 226.000 euros. En el propio Alcantarilla, la ejecución de un centro de día para la asociación o enfermos de Alzheimer y otras demencias. Aquí tenemos uno hecho y construido y pendiente de abrir. Pues bien, en Alcantarilla, ahí aparece una cantidad para ello. En Jumilla no aparece nada. En Alhama de Murcia, tanto que hablan o se hablaba aquí de un colegio nuevo, sabéis todos que se iba a hacer un colegio nuevo, pues bueno, nada de nada, no aparece. Pero sin embargo, en Alhama sí una ampliación de un centro de educación infantil y primaria por 121.000 euros. En Archena, otro centro de día, 400.000 euros. En Caravaca, la ampliación de un instituto de educación secundaria por 314.000 euros. Es decir, que hay dinero y lo reparten como pueden, pero en este caso no cuentan con Jumilla. Caravaca, el Museo de Barranda, una aportación con nombre y apellido, 100.000 euros. Aquí tenemos pendiente el centro de interpretación del vino y no aparece nada. En Ceutí, la ampliación de un instituto de secundaria, el Felipe de Borbón, también le meten 167.000 euros. En Cieza, la ampliación de otro centro de educación infantil, un colegio público, Cristo del Consuelo, 590.000 euros. En Fortuna construyen un colegio público por 1.160.000. En Mazarrón, otro plan de caminos, y fijaros en la gran cantidad de término municipal y extensión de caminos, de kilómetros que tenemos aquí en el pueblo. En Molina de Segura, el desdoblamiento para ir a la Alcaina, 3 millones de euros, son inversiones por el capítulo 6. Y más cercana, Yecla, la carretera de Fuente Álamo. Sabéis cómo está la de Yecla, de Yecla a Fuente Álamo, pero también cómo está la de Jumilla a Fuente Álamo. Pues el ensanche y mejora de Yecla a Fuente Álamo, lógicamente hasta el término con Castilla-La Mancha, 883.000 euros, con nombre y apellido, aquí está. Y la construcción también en Yecla de un instituto que están haciendo, 2.800.000 euros. También en Yecla, la ampliación del centro de día que tienen allí para nuevas plazas con 439.000 euros. Y por último, en Santomera, la construcción de un nuevo instituto por 2.355.000 euros. ¿Qué quiero decir o queremos decir con esto? Que dinero hay menos, pero hay. Inversiones se hacen, pero ¿dónde? Y aquí en el municipio de Jumilla ya habéis visto, y repito, aquí están los datos y en la página que os he dicho podéis entrar cada ciudadano para verlo y comprobarlo. Y por último, no quiero extenderme, quiero también hacer una relación de una serie de iniciativas de los socialistas jumillanos que hemos planteado y que creemos que son lógicas, viendo lo que os he enseñado antes. Caminos rurales, que no aparece aquí, debería haber una partida. Luego también la carretera del Carche. ¿Qué os vamos a decir de la carretera del Carche? Es un compromiso ya, y yo creo que se nos cae ya la cara de vergüenza a todos, pero no a ellos, de una carretera muy peligrosa, con muchos accidentes que ha habido, unos pasos de camiones de gran tonelaje, dijeron que la iban a hacer, que la iban a hacer, pues bueno, otra mentira, otra falsedad más. La carretera de Fuente Álamo, la pista de colonización. También pedimos ese convenio de gestión para el servicio del centro de día para enfermos de Alzheimer y otras demencias. ¿Por qué? Porque se está haciendo en otro sitio y aquí se puede hacer igual. Lo que falta es la voluntad y también la tenacidad, según dice Valcarce, de ese alcalde que tenemos aquí, ¿cómo lo llama? Martillo Pilón, le llamó el propio Valcarce. Pues a ver si de verdad tiene esa tenacidad y esa persistencia para conocer, o sea, para que se le concedan esas inversiones para nuestro pueblo, no por nada, sino porque en otros sitios sí las están consiguiendo. Y aquí pues se necesitan, y además una construcción del famoso plané en un solar del pueblo, con dinero que vinieron y se consiguió en la anterior corporación, eso que tanto ellos han criticado, pero no son capaces de abrir y de poner en marcha. prestaciones básicas para servicios sociales, la partida, como os he dicho antes, la han reducido, queremos que vuelvan de nuevo a incrementarla. El plan de seguridad ciudadana, que no se vea reducido en esos 200 y pico mil euros que os he dicho. El nuevo colegio de educación infantil y primaria, que parece que ahora no hace falta, y hace 3 o 4 años era una petición que, vamos, que faltaba poco para que nos corrieran a gorrazo. Pues bien, pues lo pedimos de nuevo. ¿Por qué? Porque los institutos cada vez están más masificados, y puedo dar fe de ello. Cada vez más alumnos, hay más alumnos este año que el anterior, porque lamentablemente los jóvenes que en su día se fueron al mercado de trabajo porque se ganaba mucho, ahora ya no existe tal trabajo y vuelven de nuevo a la formación y a la educación en los institutos. Y por tanto hay que abrirles las puertas, y está creciendo también esas matrículas. Y por último, el Centro Integral de Salud, que voy a hablar del mismo. Aquí tenemos en Jumilla un alcalde que es, bueno, alcalde a ciertas horas, tiene su trabajo de médico por la tarde, pero aquí, en este tema de la sanidad, nada de nada, ni se le ve ni se le espera. Luego, dos proyectos museísticos, o sea, un proyecto museístico y el museográfico del Centro de Interpretación del Vino. Habéis visto que hay a otros museos también le dan dinero, aquí no han puesto nada. Vamos a pedir que para el año que viene pudieran introducir algo, lo dudo. Y luego el equipamiento inmobiliario del propio Centro de Interpretación del Vino, que también hay que decir que la comunidad autónoma no ha puesto un duro, y que lo sepan todo, nada de nada. Un solar del pueblo, patrimonio de los jumillanos, y luego una subvención de 600.000 euros que se consiguió en el gobierno anterior socialista, y luego faltaban 200.000 euros y se pusieron también con transferencia de dinero local, y la comunidad autónoma no ha puesto nada, y encima quieren llamarle Museo Regional del Vino, cuando los responsables de la región no han puesto ni un euro. Qué menos que hagan lo que nosotros les pedimos aquí, por lo menos para salvar la cara. Y por último, la ejecución de la autovía Jumilla-Venta del Olivo, se está invirtiendo en carreteras, y esto es importante que se sepa también, que debía de estar hecha y ejecutada a la misma velocidad que se ha hecho, ni más ni menos, pero a la misma que se ha hecho la de Blanca Jumilla, porque Valcárcel firmó con su puño y letra un compromiso y un convenio con el anterior o entonces Ministerio de Fomento para hacerse en las dos a la vez, y otro incumplimiento más. En definitiva, y termino, eso es lo que nos espera, eso es lo que tenemos para el municipio de Jumilla, y por tanto creo que es justo el que reivindiquemos para nosotros que en tiempos difíciles es cuando tiene que ser la sociedad y fundamentalmente quienes la gobiernan más solidarios y más distributivos con la población de la región, en este caso Jumilla, y ahí lo habéis visto con los datos, va a ser castigada mucho más que cualquier otro municipio de la región de Murcia. Inversión por habitante, en el ranking estamos el número 36 de 45, datos reales. En fin, si queréis luego hacer alguna pregunta, estoy a vuestra disposición, y le paso la palabra a Paco, a nuestro diputado regional, para que extienda también la información.
Yo quiero igualmente sumarme a los saludos de las personas que han intervenido anteriormente y hacerlo extensivo a todos los que estáis aquí. Yo creo que se ha hecho un buen trabajo, una buena exposición por parte de la secretaria general de la agrupación de los socialistas de Jumilla, y un trabajo muy pedagógico por parte del portavoz del grupo municipal, donde en esa exposición se ve claramente que estamos hablando de un presupuesto de la comunidad autónoma de la región de Murcia que perjudica seriamente las ilusiones, las esperanzas y las expectativas de un pueblo como es el nuestro. Eso queda evidenciado con la información que se acaba de conocer. Una información que es pública, que se puede conocer en la web de la comunidad autónoma, y que en mi condición de diputado regional yo pasé también al grupo municipal y a la ejecutiva para su conocimiento, y doy fe que efectivamente esta es la hoja comparativa completa del gasto territorializado de todos los municipios, y es tal cual se ha dicho por parte del portavoz municipal. Yo quiero empezar diciendo que cuando se hace un presupuesto, cada año requiere de un determinado presupuesto. La situación que tiene el país y que tiene la comunidad autónoma sabemos que es difícil, sabemos que es compleja, y también sabemos que la culpa nadie que tenga dos dedos de frente se puede echar ni al gobierno anterior, ni a Zapatero, ni a nadie en particular, porque el que entre en ese juego se va a equivocar, o sea, está mintiendo claramente. Si hablamos de culpas, hablaremos de culpa analizando bien el problema, pero no frívolamente. Yo lo que sí quiero es reflejar la situación real que tiene la comunidad autónoma. La comunidad autónoma ahora mismo, nuestra región, con nuestros 45 municipios, si nos vamos a ver la situación que da la EPA, en la población activa, todo aquel que quiere trabajar y que no encuentra trabajo, pues se sitúa ahora mismo en casi el 30%, el 28,9% de personas que quieren y que no encuentran trabajo. Eso supone en total 215.600 parados en la región. Pero es que el presupuesto 2013, el que vamos a empezar, él mismo ya dice, el propio consejero, en el presupuesto, que la situación se va a situar en el 2013 cerca del 30%. Es decir, va a haber más gente con ganas de trabajar y más gente que no va a encontrar empleo. Esa situación agrava mucho más el problema. Si hablamos del tejido empresarial, como muy bien ha dicho la secretaria general, han desaparecido 11.667 empresas desde el año 2008, que ya son 11.667. Cada día que pasa desaparecen 6 empresas más. Cada día. Y esto hace que en los 9 primeros meses de este año, 2012, los ERES, los expedientes de regulación de empleo en la región, han sido 537. Eso supone, con respecto al 2011, un 48% más, casi la mitad más de expedientes de regulación en la región. Esto afecta a 5.576 trabajadores, que representa el 63,5% más en el 2012 con respecto al 2011. No solamente hablamos de destrucción de empleo privado, es que hablamos de destrucción de empleo público. ¿Cuántos interinos de la sanidad y cuántos interinos de la educación que mantenían a sus familias y que mantenían la expectativa de un empleo, que trabajaban en el 2011, hoy, en el 2012, se encuentran en situación de desempleo? Y hablamos de funcionarios interinos o de empleados interinos en nuestra región. Si hablamos de índices de pobreza, de la renta per cápita, lo que gana, lo que tiene de media cada persona en la región, con respecto al Producto Interior Bruto, pues la región ha decrecido un 1,68. O sea, la región de Murcia, lejos de aumentar la capacidad de renta y de salir adelante de cada persona, lo que hace es derivar hacia atrás. Hay un descenso, como digo, del 1,68. Y esta cifra yo quiero que la toméis de una manera. Todas las comunidades autónomas, las 17, y las dos ciudades autónomas, todas están por encima de Murcia, a excepción de la Comunidad Valenciana, que es la única que ha decrecido y tiene peor renta per cápita que Murcia, que se sitúa en 19.144 euros. La subida del IVA. No se iba a subir el IVA. Al final, el gobierno del Partido Popular, por exigencias de Europa, la sube al 21%. ¿Qué repercusión ha tenido esto? Pues evidentemente el mercado minorista se ha resentido completamente, pasando a un descenso negativo de comercios del 15,8%, cuando la media en España está en el 12. Y luego, lo más importante, que es lo que se quiere conseguir, lo que tanto Rajoy como Valcárcel quieren para esta región, que es el déficit. Todos quieren llegar al 2%. La comunidad autónoma tiene que llegar al 2%. Bueno, para llegar al al 1,5%, que es el límite. Todos quieren llegar a ese límite. Y Valcárcel no sabe cómo bajar del 2%, que es lo que tiene ahora mismo. Y le queda un mes. Es decir, en un mes tiene que o hacer grandes recortes o inventárselas para ver cómo llega al 1,5% que se exige. Es decir, cuando hablamos de déficit, hablamos de que lo que ingresamos y lo que gastamos es siempre más lo que entra que lo que sale. Bueno, pues ¿cómo se ha hecho el presupuesto del 2013? El presupuesto del 2013 contempla ya de partida ingresos corrientes 3.388 millones, gastos corrientes 3.594. Es decir, el propio gobierno de la comunidad autónoma, cuando hace el presupuesto, ya sabe que el presupuesto va a ser deficitario. No se va a poder compensar los ingresos con los gastos. Y estas son cifras oficiales. Por tanto, si partimos de un presupuesto que ya es deficitario, imaginaros lo que va a pasar en el 2013. Ya de entrada, o se ingresa mucho más de lo que se prevé, que son 3.388 millones, o ya hay que recortar por todo el año, como mínimo, 206 millones de euros. Pero es que como los ingresos no sean los que se prevén, los ingresos desciendan y los gastos se mantengan, los recortes van a ser inmensamente mayores a los 206 millones. Por tanto, nuestro grupo parlamentario lo que ha calificado este presupuesto es de expropiatorio, de restrictivo, de acabar con las ilusiones de la gente. O sea, el ciudadano no quiere pagar impuestos para que le peguen palos. Pensar lo que es estar trabajando o intentar trabajar, luchar, sacar una familia adelante, disfrutar de los servicios públicos, disfrutar de una piscina cubierta, disfrutar de un centro deportivo, disfrutar de un centro de día, disfrutar de un parque infantil, disfrutar de lo que da un ayuntamiento o da una comunidad autónoma, y sin embargo no poder porque está cerrado. Pero tú sigues pagando los impuestos. Claro, el ciudadano llega un momento que dice, ¿para qué voy a seguir pagando si no obtengo disfrute, ni rentabilidad, ni beneficio? Por tanto, yo creo que cumplir el objetivo del déficit al final es un error, y es un error total. Un error porque yo comparo la política como la actividad económica, como la actividad empresarial. Si uno, y como una bicicleta, imaginar una bicicleta, si uno se monta en la bicicleta y no le da a los pedales y no avanza, se cae. Bueno, pues en política o en un negocio, si tú no haces lo posible por invertir y por salir adelante, automáticamente retrocedes y te caes, que es lo que está pasando a la región de Murcia y a la mayoría de las regiones que están aplicando recortes tras recortes. La consecuencia de un presupuesto de estas características, pues yo lo tengo claro, y el grupo parlamentario socialista también. Vamos a ir necesariamente hacia atrás, como no seamos capaces de entender que la capacidad de éxito es directamente proporcional a la capacidad de asumir un riesgo. Y este gobierno regional tiene que asumir el riesgo de desarrollar políticas de crecimiento y desarrollar políticas de ingresos a quien tenga dinero de hacer esos ingresos. Y ahora explicaré de dónde. Como estos recortes además afectan fundamentalmente a los servicios públicos, pues yo creo que la situación que vamos a soportar los ciudadanos va a ser mucho más difícil. Un servicio público como la sanidad, como la educación, como el transporte, como la dependencia, o la atención a la dependencia, o la atención a los enfermos con determinadas necesidades, o a las mismas prestaciones básicas de servicios sociales que se hacen en los ayuntamientos, o simplemente a las meras inversiones mínimas que necesita un ayuntamiento para funcionar. Si eso no se hace, pues la situación va a ser muy, muy complicada. Y no se puede escudar el gobierno regional en que no hay dinero, no hay posibilidades, o la crisis impide que eso se haga. Porque como muy bien ha dicho Jesús, si la región de Murcia, la situación es igual para todos los municipios, ¿por qué en unos sí y en otros no? Porque aquí entra el amor o el odio que Valcárcel le tiene a determinados municipios. Y aquí el equipo de gobierno, que a mí no me gusta hablar porque no me corresponde, pero es verdad que están equivocados. O sea, el gobierno municipal vive en un error, se están riendo de ellos. Valcárcel se está riendo de la dignidad de un pueblo otra vez. Yo al menos lo he criticado siempre. Y siempre he dicho que Valcárcel viene aquí a reírse de nosotros, a reunirse con los agricultores. Los llama y no les dice ni media. No les explica ni media. No les da soluciones nunca. No les da satisfacciones nunca. Pero bueno, viene Valcárcel. Vamos a aplaudir al Valcárcel por si acaso. Así toda la vida. Así 18 años. Y el crecimiento y el desarrollo de este pueblo se ha hecho de otra manera. No de forma imperial o pensando que viene el rey o que viene el emperador aquí a Jumilla. Viene un hombre normal y corriente que, como decía un escritor de la Edad Media, no conozco ni tonto más grande ni listo más escondido. Es decir, el secreto de este hombre, que me digan dónde está. Porque al final, a nosotros, ¿qué nos ha hecho y qué nos nota, sinceramente? Ahora, no tiene que ver con el voto, y yo mi respeto a todos los votantes, como siempre, pero como pueblo, se ríe de nosotros, vamos, y lo tengo que decir porque es lo que siento. ¿Qué hace el gobierno municipal? Se calla, no protesta. Yo no le he oído en todo este tiempo criticar nada, ni pedir absolutamente nada. Bajan a Murcia, les pegan dos torniscones en el hombro o en la cabeza, tienes que adelgazar el presupuesto y tienes que adelgazar tus comportamientos políticos y ser una persona que se comporte de otra forma, en fin, mucho más consensuada con el gobierno regional. Y él viene aquí, recorta, hace lo que tiene que hacer con el presupuesto municipal, cierra servicios con tal de satisfacer al gobierno regional. Bien, pues yo creo que eso, en fin, el pueblo pues también tiene derecho a aceptarlo y tiene derecho a criticarlo. Yo me veo en la obligación de decir que eso a mí no me gusta. Y en política se está para decir las cosas como haya que decirlas y a quien corresponda. Decir también, si no abrimos un debate después mucho más entretenido, pero en fin, ¿qué hay que hacer? O sea, el Grupo Parlamentario Socialista, cuando nos reunimos y pensamos, bueno, ¿y qué hacemos con este presupuesto? Si este presupuesto realmente no sirve para nada, más que para las cuatro poblaciones que se van a beneficiar con sus inversiones, pero para el resto de los ciudadanos, vamos, va a ser un desastre. Pero bueno, algo hay que hacer. Entonces nosotros analizamos, partimos de un fracaso de las políticas de Valcárcel durante 18 años. Este hombre, durante 18 años que está gobernando, ha llevado a esta región a lo que tenemos. Que no le eche las culpas a nadie. Que cuando todo el mundo quería, él decía, dame, que me lo voy a gastar. Y se lo gastaba. Él se ha gastado y ha despilfarrado lo que ha querido en esta región. Y Valcárcel ha hecho 18 años de política regional lo que él ha querido. Porque ha estado solo. Mayoría absoluta y bien absoluta. Entonces, hombre, algo tendrás que explicar. No va a ser la culpa solamente de los cuatro alcaldes que estábamos martillo pilón en cada ayuntamiento pidiendo. Yo creo que algo tendrá él que explicar. Pero como él no aprovechó los años de bonanza, porque no supo aprovecharlo, o sea, no hizo una política adecuada para que ahora estemos en mejores condiciones que estamos, y es incapaz de saber dónde hay que recortar, porque el déficit no lo sigue controlando y le van a exigir que o se aplica o rescatan a esta región, porque tenemos bono basura, la deuda pública que tiene la región no se puede pagar, nadie se atreve a financiarla, y eso hay que resolverlo en los próximos meses. Pues nosotros le decimos, mire usted, haga dos cosas. Con los ingresos, mire a ver a quién le toca el bolsillo, que pueda pagar y no le suponga ningún trauma, y usted tenga más dinero para gastar donde más falta hace. Y mire usted a ver, mire usted a Andalucía, cómo ha hecho planes de empleo, cómo ha hecho planes de reestructuración, cómo ha hecho planes de inversión, cómo se está trabajando desde la izquierda, entre dos formaciones políticas ahora, Izquierda Unida, el Partido Socialista, y antes el Partido Socialista, y la situación no es solamente de recortes, es de recortes, pero también de inversión. Por eso nosotros proponemos la aplicación del impuesto sobre depósito de las entidades financieras, que supondría bastante dinero para la región de Murcia, y este impuesto, que dicen que es inconstitucional, un presidente de comunidad autónoma, como es el de Extremadura, que es del Partido Popular, lo ha metido en el presupuesto para el 2013. O sea, en el 2013 Extremadura va a aplicar el impuesto para cobrar a los bancos por los depósitos en sus entidades. En Extremadura está previsto cobrar, según aparece en distintos medios, 240 millones de euros por los últimos años. Igualmente, se puede elevar el tipo impositivo del IRPF, del impuesto sobre la renta, en el tramo autonómico para rentas superiores a 100.000 euros. Yo creo que el que gane 100.000 euros y de ahí en adelante, hombre, no tiene por qué pagar lo mismo que el que esté ganando 70, o casi lo mismo, o 50. Hombre, el que gane más de 100, usted alargue un poco más el porcentaje, que no se pague el 30, sino que se pague del exceso de los 100.000 euros un poco más. Porque la proporcionalidad siempre es exigible a aquel que obtiene esos recursos. También planteamos la aplicación del impuesto a los grandes patrimonios para el 2013, que no se cobra. O sea, el impuesto de patrimonios aquí desapareció. Valcárcel dejó de cobrarlo, creo que en el 2007. Y desde 2007 en adelante ya no se paga. O sea, aquí las grandes fortunas o las personas que tienen grandes patrimonios dejaron de pagar. Bueno, pues está previsto que se obtenga también un ingreso en torno a 40 millones de euros aproximadamente. También planteamos la aplicación del nuevo impuesto que afecte a las grandes superficies comerciales, que son las que se están cargando en parte el comercio minorista en los pueblos y en las grandes ciudades. Que vía presupuesto reclamemos mayor parte de los ingresos del Estado, porque el Estado se tiene que quedar con más del 40 y tantos% de sus ingresos, cuando muchos de los gastos son transferidos o están transferidos a las comunidades autónomas. Yo creo que habría que replantear una nueva financiación autonómica, considerando la población real de cada comunidad y el ámbito competencial que tiene. Y por último, la deuda histórica. Valcárcel, cuando gobernaba Zapatero, le estaba pidiendo 2.400 millones de euros. ¿Por qué? Porque la población había crecido en Murcia con el boom del ladrillo. Todos los pueblos hemos aumentado la población. Aquí pasamos de 20 a 25.000. En algunos han pasado de 30 a 50.000. Y en algunos de 140 a 180.000. Es decir, ese incremento de población, al final, él se lo pedía a Zapatero y le decía: oiga usted, que me tiene que pagar por estos habitantes que han venido de más. Evidentemente, ahora se calla. Ahora ni lo contempla ni lo dice. Y todos los días de pleno se los recordamos desde un grupo político y desde el otro, para que sea valiente y le pida a los suyos lo que tanto pedía para el otro. O es que era política, o es que quería hacer política. A los míos se lo pido y al de enfrente, perdón, a los míos no se lo pido y al de enfrente se lo pido. Por tanto, al final, en fin, vamos a tener un presupuesto regional muy muy difícil, muy light, para solucionar el empleo y para solucionar el crecimiento económico. Y a Jumilla, como muy bien se ha dicho, vamos, es un presupuesto que sacrifica las expectativas. Por tanto, desde aquí, exigir a los gobernantes municipales que se apliquen el cuento, que le pidan a Valcárcel y que no duden en que ahí estaremos nosotros también apoyándole.